Mundo de los Negocios. Bien, amigos, ya estamos de vuelta. Les habla Eduardo Martínez, Faro Económico, y les recuerdo acompañados de Lorenz Goldborn y Alejandro Mico. Y estábamos, Alejandro, estabas tú introduciendo un tema que es una realidad, más que cuestionarlo si es bueno o malo. Hoy día la longevidad, el cambio demográfico, de que hoy día es menos la gente que está activa trabajando y mucho más la gente que de alguna manera está en su periodo de pensión, que es mucho más largo. Que la velocidad a la que se han ido cambiando las edades de jubilación no es a la velocidad que se extiende la expectativa de vida. La medicina nos va a hacer vivir mucho más largo también, y también es mucho más costoso. Entonces, todo ese periodo hay que financiarlo. Y uno de los eventos, lo conversábamos con Lorenz antes de entrar, es vemos la dificultad que hoy día tienen los fondos de pensión, que de hecho recientemente con el modelo, los fondos accionarios han caído de valor entre un 5 y un 4% solo en este año. Se hace mucho más difícil hacer crecer la rentabilidad, y al final el objetivo es el monto de las pensiones sea mayor. Entonces, yo quiero ahí poner a discusión algo que me parece positivo, que se ha aprobado, que las AFPs o los fondos de pensión puedan entrar en una clase de activos distinta, que son estos activos alternativos, y dentro de esto hay que distinguir, porque peras con manzana no mezclarlas. Las rentas inmobiliarias, los activos inmobiliarios, tienen un comportamiento que se ha demostrado a lo largo de las décadas muy distinto a las acciones y a los bonos. Tienen un riesgo distinto o una correlación distinta, y eso puede ser positivo en un portafolio porque aportan una fuente distinta de diversificación. Creo que deberíamos dejar un poco de lado los fondos private equity o de capital de riesgo, porque eso es un poquito un mercado más chico, más opaco, donde no hay tanta información. Pero el mercado inmobiliario, ¿qué te parece a ti? ¿Es una buena opción que nuestro fondo, nuestra pensión pueda optar, y no siendo parte de la cuota o el cupo que teníamos de acciones?
Sí, partir diciendo de que, bueno, esta es una ley que se aprobó y que estaba en proceso ahora de implementación por la superintendencia o los reglamentos, y es una ley que toma en cuenta este fenómeno que estábamos hablando, la baja de tasas a nivel global.
Que la renta fija va a ser igual, mucho más baja que la histórica.
La histórica va a ser mucho más baja, lo cual le pega muy al fondo de pensiones, pero particularmente a las rentas vitalicias, que es claramente el sector que en este mundo se ve bastante más complicado. Los pensionados que ya están pensionados
ya están asegurados. 3% real es muy difícil.
Están asegurados. El tema es los futuros y las mismas compañías de seguro. Aquí quiero poner que es bueno que empecemos a mirar qué está pasando en nuestras rentas vitalicias en Chile. Ha habido un cambio, todo esto, el tema del cambio de tasas, hay mucha renta vitalicia con tasa 3 o 4, cuando hoy día las rentabilidades que están consiguiendo, los descalces que se hicieron son mayores, que hay que mirar esta industria, y esto lo pongo un tema de...
Espérate, o sea, estás diciendendo que están ofreciendo
claro,
un 4...
No, que lo que pasa es que se ofrecieron, a ver, nunca los papeles fueron tan largos como la longevidad de la persona que se estaba jubilando. Había un rollover a los 10 años. Ese rollover se está haciendo ahora, se va a empezar a hacer ahora, con tasas mucho más bajas, lo cual genera presiones muy fuertes en las compañías de seguro, lo cual le pega en su capital muy fuertemente. Hemos tenido un delay, un atraso en la regulación de las coberturas de las compañías de seguros muy fuerte, que es un estar mirando con mucho cuidado. Es una industria que, a diferencia de las AFP, es muy segura. En la AFP el riesgo es un colchón que uno mismo con sus fondos lo va tomando.
Cae, lo asume la compañía.
No hay quiebra. Un fondo de pensiones no puede quebrar. Una compañía de seguros sí puede quebrar. Entonces, es una diferencia bestial. Y en ese punto es lo más grave que hay que mirar hacia el futuro, cómo se ven las compañías de seguro. Pero volvamos al tema tuyo, que no lo quería dejar pasar porque es un riesgo que está incubando ahí, que hay que mirarlo, que hay que tener mucho cuidado, que las entidades regulatorias...
Bueno, y está relacionado con lo que hablamos, la dificultad de sacarle rentabilidad de la tasa fija hoy día no es muy existe. Difícil porque la inflación te la
años
come,
atrás, digamos. Cuando tú comprabas un bono de, qué sé yo, de Endesa a UF más 10%, claro,
8%,
era una cosa, pero hoy día sería una tasa maravilla. Las compañías de seguro podían ofrecer una renta vitalicia con tasas del 6 o 7% sin mayor sobresalto, pero como bien dice Alejandro, cuando esas rentas vitalicias superan los periodos de su cartera de inversión y tienen que salir a refinanciar esas rentas vitalicias y ya no tienen retornos de UF más 8 o UF más 9, sino que más bien UF más 2 o UF más 3, se empieza a producir un descalce que es preocupante.
Que no es menor y que estarlo mirando, y que es parte de todo es el problema más global de todo el tema de pensiones, que yo creo que es un tema que está...
Oye, pero hecho el diagnóstico, Alejandro Mico, ¿no es una buena solución otra clase de activo?
Sí, sin duda alguna.
Esta renta inmobiliaria, justamente andan en torno al 8, sí, al 7%.
Todo esto sí hay que tener mucho cuidado y hay que hacerlo de forma gradual, con una supervisión muy fuerte, porque recordemos que este mismo es exactamente el mismo argumento que nosotros estamos poniendo sobre la mesa, es el que llevó a los bonos basuras. Claro. Fue exactamente el mismo argumento.
Está hablando de 2008.
La crisis del 2008 fue exactamente lo mismo, fue que de un día para otro las tasas empezaron a ser muy bajos, los activos seguros estaban rentando cero o negativo, por lo tanto, obviamente, los inversionistas
tomaban más riesgo,
querían autocrearse bonos seguros con mayor rentabilidad. Y ahí aparecen los bonos basuras, que son, en teoría, bonos que eran triple A, porque tenían miles de cosas adosadas
al lado, seguro, empaquetado, y
que rentaban más. A ver, al final del día la magia no existe. Entonces, lo mismo, hay que tener cuidado, sin duda alguna, cuando uno ve la experiencia mundial, volviendo al tema de los instrumentos alternativos en las AFP, sin duda alguna que es una buena noticia. Creo que en Chile estábamos con un porcentaje invertido en este tipo de instrumentos más bajos, no solamente en temas de inmobiliarios, también hay temas de inversiones en infraestructura, etcétera, que había que ampliarlo. Cuando uno ve un poco, me tocó tramitar esta ley, de hecho, entonces cuando uno veía la experiencia en otros países, uno veía que fondos
más viejos que ya tienen fondos
de pensiones que tienden a ser conservadores en su actuar, tenían activos alternativos en proporciones mucho más altas,
8-10% frente a 0.5-0.4%.
Por lo tanto, claramente había un...
Ahora, para que los auditores no sigan, estamos hablando, hay una industria de los REITs, o sea, esta industria de los...
explicar un poquito, ¿cierto? En definitiva, históricamente las AFP han podido invertir en una serie de instrumentos, pero no tenían...
Acciones y bonos,
pero tenían un pequeño porcentaje, entre comillas, de libre disponibilidad. Sin embargo, esta ley que menciona Alejandro y que él mismo tramitó, le abre la puerta a que las AFP, basados en reglamentos propios, puedan invertir en activos alternativos, que pueden ser activos incorpora capital privado, deuda privada, proveedores de proyectos de infraestructura o proyectos inmobiliarios. Entonces, abre una gama de inversión distinta y lo que se llama también los private equity, es decir, fondos de inversión que invierten
de capital de riesgo ahí.
De capital de riesgo en compañías que muchas veces hacen un turnover, hacen un cambio importante en su gestión y eso genera buenos retornos. Ahora, lo importante ahí, como bien dice Alejandro, es que se haga con cautela y con cuidado, porque en esto pueden aparecer también mucha gente que dice que va a hacer estupendos fondos y esos fondos puede irle bien y puede irle mal. Y el prestigio que tenga cada uno de esos gestores pasa a ser relevante para que los fondos de pensiones estén bien cautelados.
Entonces, ¿qué podrías cuidar? Por ejemplo, en un fondo que invierte en renta comercial, donde hay arriendos de largo plazo con empresas grandes.
Eso es fácilmente auditable.
Uno a uno se puede auditar, digamos.
En Chile hay dos fondos grandes, ¿no es cierto? El Fondo de Independencia, el Fondo de BTG Pactual.
Y otros ya han aparecido otros más, además.
Están apareciendo, pero esos son los más grandes que tienen activos de más de 500 millones de dólares, cada uno cercano a 1.000 millones.
O sea, hay liquidez para entrar y salir.
Y hay posibilidades de entrar y salir. Después hay una serie de otros fondos patio, etcétera, pero que son bastante más chicos. Yo creo que con este cambio legal van a empezar a aparecer más actores. Ahora, no hay en Chile activos suficientes para absorber la cantidad de recursos que las AFP podrían teóricamente destinar a esto, especialmente en mediano y corto plazo.
Ahora, todas estas empresas también están extendidas fuera de Chile.
Exacto,
están en Estados
también
Unidos,
se abre la puerta de que puedan ser inversiones fuera de Chile, invertir en fondos que invierten en renta comercial en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en distintos lados. Y eso abre la posibilidad de tener retornos más altos con una relación de riesgo-retorno ajustada, conveniente para el fondo, y que, como tú bien decías antes, pueden ser incluso contracíclicos o al mismo tiempo tener una correlación distinta al resto de las inversiones. Entonces, cuando la bolsa cae, estos activos pueden mantenerse, incluso subir, compensando partes de esas desapariciones, y eso ayuda a que los fondos de pensiones estén mejor resguardados.
A ver, sin duda aquí la clave, como en todo el tema, es hay que ser cuidadoso. Los fondos de pensiones son activos más que uno debe ser más conservador.
Y es un elefante en la cristalería, además, claro, porque ahí está, está la fe pública.
Sí, está la fe pública, hay garantías de por medio, hay gente forzada a ahorrar en esto, por lo tanto hay que ser muy cuidadoso. Y lo otro es que hay que ir viendo, esto tiene que hay que ir viendo que se vayan desarrollando el mercado primero, que el mercado vaya madurando en términos de la transparencia.
¿Hay alguna recomendación para los el capital de riesgo, que es distinto animal, donde tú sí, es no. mucho más caja negra, porque tú realmente dependes ahí de la capacidad de un management, de una administración, de cambiar la calidad de la de una empresa? Eso no es, es mucho más subjetivo cuando tienes activos que tú los puedes conocer, arriendos que los puedes conocer.
Sí, a ver, sin duda hay que ver el riesgo de cada uno de los negocios. Cada negocio tiene su riesgo y aquí hay que ver el inmobiliario también tiene su riesgo. Sí. Así que, por lo tanto, es que mi punto en este clase es bueno que las AFP abran su espectro de inversiones, sin duda alguna. Es bueno que esto sea algo gradual y que sea con una supervisión importante. Tercero, es bueno que uno vaya paulatinamente, que el mercado local se vaya desarrollando. Aquí estos son mercados que no se desarrollan de la noche a la mañana.
O sea, tiene que ser gradual. Eso
todo lo... tiene que ser extremadamente gradual. Uno puede partir con fondos afuera también. Pensemos acá, esto es un 1% de la AFP, es un 0,7% del PIB casi. Entonces imagínate, esto es meter a una industria,
un elefante en una cristalería,
y puede hacerlo explotar para todos lados. Entonces esto tiene que ser algo cuidadoso. Chile en este punto sí hemos tenido, creo que la regulación de la superintendencia siempre ha sido una regulación que ha sido muy prudencial, que es bueno que se mantenga.
Y creo que también
es
muy complejo
un escándalo a nivel de fondos en los cuales está la AFP, es un daño que
porque
se hace.
El daño al patrimonio lo tiene el afiliado, no lo
el
tiene
afiliado,
la
no,
empresa.
Pero es solamente más, inclusive aunque sea un pequeño impacto en los fondos, el daño que se le hace reputacional al sistema, esta idea de que es importante ahorrar para el futuro, que es importante ahorrar en activos financieros para el futuro, se le hace un daño tremendo. Por lo tanto, hay que ser siempre extremadamente cauteloso cuando uno hace ahorros, o cuando uno abre
ahorro forzado,
hay que ser cauteloso, porque esto es un tema que puede tener implicancias mucho más allá de la rentabilidad. Cualquiera de estas cosas, una caída, se caiga a 50%, un 1% en la bolsa, en tu fondo poco se va a notar. Claro. ¿Okay? Pero el daño que se le hace al sistema es tremendo. Por lo tanto, esto tiene que ser, es un camino que había que ir abriéndose, sin duda alguna, como partimos abriéndonos a activos en el exterior, etcétera, a coberturas en el exterior. Paso a paso, esto es un camino importante a seguir, que tiene que ir acompañado primero con una buena regulación y también con un desarrollo en el mercado local, y que también que los actores locales muestren la capacidad que tienen de gestionar esto, y si
y
están
con fondos de afuera también.
Con fondos de afuera al nivel,
bueno,
de echar.
Yo creo que en eso, al César lo que es del César, yo creo que efectivamente el sistema de pensiones chilenos ha demostrado que en la administración de fondos ha sido tremendamente exitoso. Y eso producto, creo yo, de dos elementos. Uno, una autoridad y un sistema regulatorio que ha sido conservador, pero razonablemente eficaz. Pero también las administradoras de fondos de pensiones creo que han actuado siempre con bastante responsabilidad y cautelado muy bien los fondos de los pensionados. Podemos discutir si el sistema de pensiones ha sido eficaz en el otorgamiento de pensiones adecuadas, pero en lo que significa la rentabilidad de la administración de los recursos ha sido tremendamente bueno. Y las razones por las cuales tenemos un problema de pensiones, yo creo, estoy convencido de que gran parte de ello se debe a la densidad de cotizaciones y a la profundidad, es decir, al
monto. Y llegaron para quedarse, eso no va a cambiar.
Y ese es un tema que tenemos que abordar, se está discutiendo ahora la modificación en esta materia, pero si no se diagnostica bien, entendiendo que el gran problema de las pensiones significa que si tú no puedes cotizar, si tú tienes menos de 15 años de cotizaciones efectivas, es muy difícil que puedas tener una pensión adecuada. Ahora, el Estado puede proveerte pensiones de ayuda, pero no va a ser una gran pensión si no logras tener una densidad de cotización adecuada.
Lorenz, perdóname, nos quedan dos minutos y no puedo dejar de preguntarles a ambos qué opinan del diagnóstico que se hizo esto de las bolsas plásticas, que es un tema ambiental, que es un tema que lo tomaron quizás todas las cadenas de supermercados con anticipación, porque es un tema que va con las tendencias, pero que está perjudicando, quizás puede ser hasta regresivo. No sé qué opinión tienen ahí.
Mira, yo creo que este tema se ha abordado, creo, de una manera media media errónea, en el sentido de que se pone la carreta delante de los bueyes. Aquí el problema que tenemos de cuidar el medio ambiente es un problema más general, que va mucho más allá de las bolsas plásticas, y los desechos plásticos son muchos más que las bolsas en particular. Y este tema de las bolsas también es un poquito regresivo, ¿eh? Uno cuando conoce Chile más en detalle y se escapa de la zona
central,
central y de los barrios más altos, uno ve que el uso de bolsas no es solamente el tema de la compra, tiene un montón de usos alternativos donde la gente no solo lo utiliza para las bolsas de basura, que la usamos, creo yo, todos en la casa,
por ejemplo,
un alto porcentaje usamos las bolsas del supermercado para bolsas de basura, y esas se van a seguir utilizando, pero también la gente la utiliza en su día a día. Decir una persona modesta que tiene que comprar bolsas, que tiene que andar acarreando las cosas en los carritos de compra, no es trivial, no es fácil. Es cosa ir por una feria, ver cómo puedes llevar las cosas en la forma cotidiana. No es un tema fácil, y como digo, yo creo que es un poco regresivo.
Hay formas de abordar. Yo sin duda hay mejores o peores formas. Como tú bien mencionaste, yo creo que este era un fenómeno cultural mundial.
Y se ha creado una conciencia. Eso sí,
a mí me tocó.
Pero una conciencia en el estrato más alto, yo no sé si tanto.
Aquí yo creo que me tocó verlo en el sur, en lugares donde ya esto está siendo aplicado. Mira, sin duda, esto tiene efectos colaterales. El tema de la basura, cómo se va a sacar la basura, es un temazo, porque al final uno sin bolsa están los perros te generan una externalidad ahí. Entonces hay otros temas. Pero a ver, creo que es la conciencia, la gente, hay nuevas tendencias, hay corrientes subterráneas que van moviendo, y que claramente esto es una tendencia mundial que sin duda alguna era algo que venía. El tema de las bolsas, el plástico, es un problema a nivel mundial.
Ahora, las bolsas alternativas no son de género, sí, son...
No, hay que verlas.
Acrílico.
Sin duda es una cosa, creo que es algo que pone alarma sobre el medio ambiente.
Pero no le estás cargando la mano a un sector sin mirar el problema un poco más global.
Sin duda, por desgracia las políticas públicas, o inclusive no ni siquiera las políticas públicas, las situaciones se dan por explosiones o movimientos que en algún momento agarra el así, logran permear a la sociedad.
Alejandro, esto, ¿dónde se debe discutir esto? ¿En el Congreso o es un tema absolutamente de gobierno y leyes de turno?
A ver, yo creo que este tema pasó a ser más que del Congreso, del gobierno, pasó a ser que la gente empezó a pedirle. A mí me extrañó que muchos supermercados te sacaron la bolsa antes y gente te miraba con mala cara cuando usabas una bolsa. Yo me costó, ya estoy viejito, me costó cambiar la actitud. De hecho, muchas veces voy saliendo con mil cosas haciendo malabares porque no tengo la bolsa y la tengo que tirar en el portamaleta de mi auto, todo desordenado. Pero a ver, fue una presión que son los tiempos que uno tiene que irse adecuando, la economía tiene que irse adecuando.
En mi opinión, el énfasis hay que hacerlo en el tema del reciclaje.
Sí, sin duda.
O sea, si no nos concentramos en los temas relevantes, el tema
la que responsabilidad extendida al producto.
Exacto, el reciclaje general. O sea, cuando tú ves que hay personas que hacen un esfuerzo importante en separar su basura, ¿no es cierto?
Y eso se pierde
en distintos tipos de productos. Y después llega todo esto a un mismo camión de basura, que lo junta todo de nuevo. Entonces, bueno, ya no tiene mucho sentido. Entonces, si no trabajamos fuertemente en los temas de reciclaje, creo que estas medidas son un poquito
paliativos, son más señales que otra cosa.
Amigo, el tema da para más, y yo creo que el tema de fondo es la responsabilidad extendida al producto, porque eso es lo que nos tenemos que hacer cargo, y no estos síntomas. Pero bueno, muy agradecido a Alejandro Mico por habernos acompañado hoy día, lo mismo Lawrence Goldborn. Recordarles que World Center es una solución distinta a un problema habitual de que tú quieres tener tu bodega, dar un muy buen servicio y tener un muy buen estándar de oficina. Independencia es una clase de activo distinta, ahora que están de moda los activos alternativos. Más de 28 años exitosos, vea los riesgos y beneficios en www.independencia.sa. Y Capital Trust lo ayuda, por ejemplo, si alguien le ofrece comprar su empresa, a valorar de una manera lo más independiente posible. Los dejo en compañía. ¿Tiene algún favorito para el Mundial, Lawrence? Preguntando,
van quedando poco, pero yo veo con mucha fuerza, creo que el partido Uruguay-Francia va a ser un partidazo.
Y de ahí va a salir
uno de los dos va a llegar a la final. Los uruguayos son simplemente sorprendentes. Esta vez no van a contar con Cavani, que no es un tema menor. Cavani es un gran delantero y entiendo que está lesionado y no va a poder jugar.
La verdad es que cualquiera de los dos me agrada mucho. Francia o Uruguay están ahí. No estoy medio dividido, bueno, pero sin duda los partidazos, buenos partidos.
Yo voy por Brasil, así que hay diversidad acá, pero ustedes ya están, Uruguay ahí es el hombre.
Yo diría que Uruguay es la envidia, da envidia esto, siempre llegan y siempre llegan a las finales.
Yo me sentí, no sé si ustedes, pero me sentí tremendamente identificado con Colombia ayer. Me acordé de nuestro paso con Brasil en penales en el Mundial pasado. Así que solidarizo con los hermanos colombianos, porque sabemos lo que es
por secretaría
sufrir así 120 minutos y perder al final con unos penalcitos.
Muy bien, pues muy agradecido y los dejo en compañía de Agricultura.
En Agricultura fue Faro Económico. Eduardo Martínez.